Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. Un grupo de profesores del Departamento de Psicobiología de nuestra universidad colaboró en la famosa investigación sobre las ratas parapléjicas a las que se ha conseguido restaurar la capacidad de andar. Noticia esperanzadora que ha sido difundida por todos los medios de comunicación en los últimos días. Nos hablará de esta colaboración de la UNED en la famosa investigación Carmen Sandy, directora de este grupo de investigadores de la UNED, y Maribel Cordero, becaria y miembro del grupo. Este curso académico la UNED ha entregado, como cada año, 30 premios a los alumnos y alumnas que mejores notas han sacado. Hoy nos iremos a Canarias, a La Gomera, porque queremos felicitar a Candelaria Daria, una alumna que ha conseguido uno de estos premios por sus magníficas notas, y lo hacemos porque lo ha conseguido a pesar de ser ciega. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano nos hablarán del trabajo autónomo, trabajos asociados, franquicias e ideas para montar empresas. En definitiva, seguirán hablándonos de autoempleo. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde aquí, desde Madrid, Felipe Ángel Rodríguez, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. En las últimas semanas, los medios de comunicación no han dejado de hablar sobre los magníficos y esperanzadores resultados de una investigación realizada por científicos españoles que han logrado, tras varios años de trabajo, que ratas parapléjicas vuelvan a andar. ¿Y por qué hoy vamos a abordar este tema en el informativo de la UNED? Pues porque la UNED ha participado en esa investigación. Contamos con la presencia de Carmen Sandy, que es directora de un grupo de investigación en el Departamento de Psicobiología de nuestra universidad. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Maribel Cordero, que es miembro de este grupo de investigación. Buenas noches y también bienvenida.
Buenas noches.
Bueno, me gustaría, creo que Maribel puedes contestarnos a esta pregunta, ¿cómo y en qué momento ha participado la UNED, nuestra universidad, en esta investigación? ¿En qué medida?
Bueno, ¿en qué momento ha sido durante el año de 1998? ¿Y en qué medida? Para poder contestar a esta pregunta, lo primero que tengo que explicar es que en los trabajos de investigación que se realizan sobre las lesiones medulares requieren dos tipos de evaluación. Una evaluación es histológica, esto quiere decir la evaluación del tejido para ver la recuperación o la regeneración de ese tejido, y por otro lado la recuperación o la evaluación funcional.
Sí.
En este segundo tipo de evaluación, la evaluación funcional, es donde ha participado la UNED. ¿Y cómo y en qué medida? Bueno, pues este trabajo de investigación, para hacernos una idea, ha llevado aproximadamente un año al realizarlo, y de este año, 10 meses, un largo periodo de tiempo, se ha realizado en los laboratorios de psicobiología de la UNED.
¿Y en qué consistía ese trabajo? Funcional, has dicho, ¿no?
Sí.
¿De tipo funcional?
Exacto. Es para detectar o evaluar la recuperación del movimiento, tanto voluntario como de respuestas reflejas, de los animales.
Bueno, todos los días, durante estas últimas semanas, los periodistas han preguntado a los científicos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a ver resultados en humanos? Ya sé que eso es imposible calcularlo, pero por lo menos un poquito de idea. No podemos decir 3 décadas, yo qué sé, 100 años, 3 años, no se puede decir nada.
Realmente en este tipo de información hay que ser enormemente cautos. Eso es claro. Lo que sí es muy importante y es esperanzador poder decir que el primer paso y previo, que era imprescindible, era realizarlo en ratas. Y en ratas se ha hecho y se ha conseguido. El segundo paso ya se está haciendo.
Claro.
Va a ser abordarlo en primates. Y ya una vez que esto funcione en primates, se pasará al hombre.
Nosotros, yo lo pregunto sobre todo, bueno, en España hay muchísimas personas parapléjicas, tetrapléjicas, etcétera, pero nosotros en la UNED también tenemos muchos alumnos que están en esta situación y que están estudiando en nuestra universidad. Entonces a mí me apetecía pues llevar un poquito de esperanza, ¿no?, para todos ellos. Tenemos en total unos 1.330 alumnos con discapacidades de cualquier tipo, pero un 30% aproximadamente son parapléjicos. Entonces, bueno, desde aquí pues un poquito de esperanza. Bien, a mí me gustaría que Carmen Sandy, que es, como decíamos, directora de este grupo de investigación aquí en la UNED, en el Departamento de Psicobiología, que nos dijera qué otras investigaciones están realizando, porque hay muchas y interesantes, ¿verdad? Por lo menos la que usted está haciendo, la que tú estás haciendo, permítame que te tutee, ¿en qué consiste?
Nosotros estamos interesados desde hace bastantes años, ya en los últimos 3 años, que son los que yo llevo incorporada en la UNED, hemos investigado sobre el efecto del estrés en la memoria y lo abordamos desde distintos puntos de vista, tanto conductuales, para ver cuál es el efecto del estrés sobre la memoria, tanto el estrés agudo, que se experimenta cuando se está procesando un tipo de información, como lo que es el estrés crónico, el haber estado sometidos a estrés durante largos periodos de tiempo, qué consecuencias más o menos negativas, casi siempre negativas, uh-huh, puede tener sobre la memoria. Y abordamos también una aproximación que se podría denominar neural o biológica, y es estamos estudiando cuáles son los mecanismos que podrían estar afectados en el cerebro por la reacción fisiológica del estrés para que, uh-huh, se produzca este deterioro cognitivo.
Bueno, y esa es la enfermedad del siglo, ¿no? Por lo menos el estrés. Entonces, ya sé que estas investigaciones duran muchísimos años, uh-huh, pero ¿algo se vislumbra ya? ¿Alguna conclusión puedes adelantarnos sobre este tema?
A lo largo del último verano, del último año, hemos visto algo que puede ser bastante interesante. Porque bueno, hasta ahora casi siempre el efecto del estrés se estaba adscribiendo como negativo, uh-huh, y sin embargo hemos visto que algunos individuos son resistentes a los efectos negativos del estrés, con, uh-huh, lo cual ahora tenemos un nuevo proyecto de investigación para estudiar qué factores les puede hacer resistentes, de modo que se pueda
para aplicar, que aprendamos los demás, o por lo menos,
exacto,
para que lo
que se pueda aplicar,
adquiramos los demás. Este. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo. Uh-huh. Muchísimas gracias a las dos, a Carmen Sandy, que decíamos es directora de un grupo de investigación en el Departamento de Psicobiología de la UNED, y Maribel Cordero, que es miembro de este grupo de investigación. A las dos, muchísimas gracias y, por supuesto, éxito en estas investigaciones que hacéis.
Muchas gracias, sí.
Durante los meses de enero y febrero hemos estado informando sobre los premios al estudio que convoca cada año el Consejo Social de la UNED. Hoy vamos a charlar con una alumna de Canarias que fue en la última edición segundo premio curso académico por sus buenas notas. Candelaria Darias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Candelaria, ante todo, felicidades, por supuesto, por este premio.
Gracias.
Podríamos haber entrevistado a uno de los 15 alumnos que consiguieron el primer premio curso académico o uno de los 15 alumnos que consiguieron el premio fin de carrera, pero hemos invitado a Candelaria porque ha conseguido ser una de las mejores alumnas del curso, creo, 97-98, ¿no? Siendo, como es, ciega. Candelaria, dinos cómo se puede ser una de las mejores alumnos, uno de los mejores alumnos siendo ciega. ¿Cómo te lo has montado? ¿Cómo te has apañado en estos años?
Estudiando mucho, ¿no?
Pero a ver, yo imagino que algo más que estudiar mucho.
Sí, no, vamos, la verdad es que he tenido bastante ayuda, tanto por parte de los profesores, de los tutores de la UNED, que vamos, que cada vez que tenía algún tipo de duda, tenía algún problema con los libros o el material, cualquier material que estábamos utilizando, pues los llamaba y me ayudaban. Y a mí la verdad es que sobre todo mi madre me ha ayudado muchísimo, ¿no? La pobre mujer que se ha estudiado la carrera conmigo, porque...
O sea, que la enhorabuena que te acabo de dar tendría que dársela también a tu madre, ¿no?
Sí, se lleva la mitad, por lo menos.
Pero, ¿exactamente cómo te ha ayudado tu madre? ¿Qué es lo que hacía ella? ¿Te leía los libros o qué?
Sí, me leía los textos.
Sí.
Porque sobre... Vamos, hay distintas técnicas para poder estudiar en... Para nosotros, las gente somos ciegas, ¿no? Estudiamos normalmente en braille. El problema que tenemos es que los libros ocupan muchísimo lugar en braille, muchísimo volumen, y además que no es muy fácil transcribir, ¿no? Es decir, no es nada fácil estar transcribiendo a braille.
Claro.
Entonces, sobre todo lo que te hacen es grabarte cinta. Pero que claro, que para buscar lo que tú necesitas, tiempo para estar para atrás y para adelante con una cinta es bastante engorroso, ¿no?
Claro.
Entonces yo normalmente lo que hacía es que compraba los libros en tinta y mi madre me leía.
Sí.
Luego para ya yo escaneaba los textos, la parte que me interesaba, para poder sacar apuntes en braille y demás, y yo ya estudiar luego sola, ¿no? Pero ella me leía.
¡Qué bárbaro!
Ya,
bueno, tu madre nos anima a matricularse y examinar.
Sí, yo creo que le vendría bien, ¿eh?
Le vendría bien, yo creo que sí. Bueno, dicen los otros alumnos, quiero decir los otros, cuando me refiero a los otros digo las personas que no son ciegas, ¿no? Pues dicen que la UNED es muy difícil estudiar, muy difícil aprobar en la UNED. Efectivamente lo es, puesto que no es como en otras universidades presenciales, pues que si hay 70 temas de cada asignatura y el profesor le da tiempo a dar 20, pues se examinan de 20. Aquí se dan todos los temas, se agotan todos los tiempos, en fin. Y entonces todo el mundo considera, y es verdad, que la UNED es muy difícil difícil, es muy difícil aprobar, aunque el que sale, desde luego, está mucho más preparado quizás que en otras universidades. No está bien que yo lo diga, pero es que es así. Entonces, yo te pregunto, Candelaria, ¿la UNED para ti como persona ciega ha sido mejor que una universidad presencial? ¿Tiene sus ventajas o en realidad hubiera sido lo mismo examinarte o sea, estudiar en otra universidad cercana a tu casa, claro? Si es que la hubieras tenido, es que no sé si la tienes.
No, no la tengo. En mi caso no la tengo. Vivo en una isla no capitalina y no tenemos universidad. Hombre, que no lo sé si mejor o peor. Yo creo que es igual. Vamos a ver, el método es distinto, el método de estudio. Tú tienes que dar mucho. Estudiando en la UNED tienes que poner mucho más de tu parte. Además, yo tengo una cosa clarísima de la gente que sale licenciada de la UNED, ¿no? Diplomada, que le ha gustado lo que ha hecho. Uh-huh. Si a ti no te gusta, si no tienes realmente ganas de estudiar, pues seguramente no, papá, no vas a sacar tu carrera, si no la vas a poder terminar. Si a ti te gusta, seguro que la sacas, porque estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar tiempo y siempre vas a encontrar ganas.
Claro.
No sé, es que realmente los métodos son distintos, pero yo no he encontrado más problemas. Hombre, tendría los mismos problemas que cualquier otra persona, quien no veas, no es decir, al tener una persona, un profesor al lado que te está explicando, siempre somos mejores oyentes que lectores normalmente, ¿no?
Sí.
Se nos queda mejor todo lo que se nos está contando y lo que se nos está explicando.
Claro.
Además, siempre surgen muchas dudas cuando estás leyendo un texto. Pero yo creo que no es...
No es tan difícil.
No es tan difícil.
Bueno,
no,
pues entonces desde aquí animamos a todos nuestros alumnos. Bueno, sí. Candelaria, yo he hablado con alguno de tus profesores y, bueno, sobre todo una profesora es... una fans tuya impresionante. Me ha dicho que tienes un gran futuro. Un gran futuro. ¿Cuáles son, a tu juicio, las salidas profesionales que tú vas a tener con esto que estás estudiando? Que, por cierto, no nos lo has dicho. ¿Qué estás estudiando?
Terminé Ciencias Políticas.
¿Y terminaste ya?
Sí, ya he terminado. O sea, terminé en septiembre, como los buenos estudiantes.
O sea, ya has terminado la carrera.
Ya he terminado la carrera, sí.
Entonces, el premio que te han dado no es para de fin de carrera. Eso te
no.
Tendrás que presentar ahora.
Sí, me he presentado ahora para fin de carrera.
Ay, ¿y qué posibilidades crees que tienes? ¿Tienes buenas notas en toda la carrera completa? Porque ya ganaste el premio.
Más o menos.
El premio curso académico 97-98 ya lo ganaste.
Sí, fue cuando realicé tercero.
Exacto. O sea, que entonces ahora te presentas a fin de carrera.
Sí.
Madre mía, si realmente lo ganaras. Bueno, sería increíble. Te aseguro que te vuelvo a llamar. Bueno, entonces dime qué salidas profesionales crees que puedes tener.
Creo que son muy amplias.
A ver, dinos algunas.
Podemos trabajar tanto, bueno, con mi carrera podemos trabajar tanto de todo lo que es función pública, todo lo que tiene relación con la Unión Europea, por supuesto, y también dentro del ámbito de empresa privada, todo lo que abarca relaciones internacionales. Bueno, sobre todo yo que cogí en las asignaturas que yo elegí de libre opción, cogí las internacionales, que son las que más me gustaban, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, un campo amplísimo.
Amplísimo. Uh-huh. Bueno, Candelaria, pues te deseamos de verdad toda la suerte del mundo y felicidades por este premio, por ser una de las mejores estudiantes de la UNED a pesar de que estás ciega.
Muchísimas
gracias.
Gracias
y éxito.
Vale, gracias.
Buenas
Hasta
noches.
Luego, buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y como siempre, en los minutos que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues nos acompañan nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches.
Buenas
y bienvenidas.
Noches.
La semana pasada estuvimos hablando de autoempleo y vamos a continuar. En el programa anterior vimos las posibilidades de freelance y de crear una empresa. Hoy vamos a seguir con el tema de este autoempleo, viendo las posibilidades que nos quedaban, que es trabajo autónomo, trabajo asociado y franquicias.
Uh-huh.
Nos habéis hablado la semana pasada de las posibilidades del trabajo autónomo. ¿En qué consiste?
Bueno, pues en el caso de que cualquier persona decida trabajar por cuenta ajena, pues debe darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero debemos saber que existen también una serie de factores que determinan la dificultad, el coste económico y el tiempo necesario para hacerse autónomo. ¿A qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a que hay que darse de alta en el impuesto de actividades económicas, en la delegación de Hacienda correspondiente, afiliarse al régimen especial de trabajadores autónomos en la tesorería territorial de la Seguridad Social y, por último, pues pagar los impuestos.
Uh-huh. O sea, es para cuando una persona decida trabajar por cuenta propia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, podemos comentar algunas de las limitaciones que supone el régimen del trabajador autónomo.
Bueno, yo creo que la limitación más importante es que el trabajador autónomo no tiene derecho a las prestaciones por desempleo. La pérdida de las cuotas abandonadas en concepto de jubilación en caso de cierre de la empresa, por ejemplo, o baja de la afiliación como autónomo. Y por otra parte es que el trabajador autónomo tiene derecho a la asistencia sanitaria y recibirá la prestación económica por enfermedad. A eso sí tiene derecho, pero por otro lado no a la prestación por desempleo.
Claro. De todas formas, también todo dependerá de las cuotas que abone, ¿no?
Eso, claro, sí.
A lo largo de toda su vida. Bien, nos comentasteis antes que el quinto tipo de autoempleo podía ser el de trabajo asociado. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, en realidad podemos hablar de dos tipos de trabajo asociado, que son la cooperativa de trabajo asociado y la sociedad anónima laboral. Bueno, yo creo que podríamos hablar de esto, o las personas que estén interesadas, pues que pueden acudir al COIE directamente, hablar con nosotros, o bien, bueno, luego vamos a facilitar unas direcciones interesantes al final del programa.
Hemos oído hablar de las franquicias frecuentemente, pero ¿en qué consisten? ¿Cómo se puede hacer una franquicia?
Bueno, la franquicia es otro tipo de autoempleo y quizá el menos arriesgado de todos. En realidad consiste en un sistema de colaboración entre una primera empresa, que es la empresa matriz o franquiciador, que lo podemos llamar, y otras muchas futuras empresas, que son los franquiciados, por medio del cual el franquiciador cede la marca, producto o servicio a los franquiciados.
Esto parece
sí,
un trabalenguas
totalmente. Vamos, que equivocarte es sencillo.
Entonces ese franquiciado será el responsable de la inversión
inicial, exacto,
¿no?
Y de la gestión del negocio.
Ajá, vale.
Entonces, ahora bien, no todo negocio es franquiciable.
Franquiciable,
exacto. Ese producto, marca o servicio tiene que estar ya más que probado en el mercado, es decir, que sea algo duradero y rentable y que tenga una imagen, ¿no?, de cara al consumidor. Entonces, de esta forma, el franquiciador sabe que puede prever ciertos resultados a medio plazo a través de las franquicias.
Bueno, ¿y qué ventajas veis en el sistema de franquicias? Yo lo veo un poco lioso,
sí,
pero bueno.
Y eso que era el más sencillo.
Bueno, pues que el franquiciado pues está protegido por toda la red de franquicias y sobre todo por la empresa matriz, digamos, que de la que ha hablado Laura antes,
sí,
y sobre todo que ya dispone de una experiencia probada, de una forma de hacer las cosas que funciona y de una imagen de marca pues que tiene bastante peso, ¿no? Es decir, uno no va a hacer una franquicia con un producto que no funciona.
Claro,
y todos conocemos ya varias franquicias, ¿verdad? Luego hay muchos tipos de productos y servicios y el franquiciador pues es el que tiene que ver cuál puede interesarle más. De cualquier forma, el franquiciador tiene que disponer de ciertos recursos económicos, que es, digamos, esa inversión inicial la que tiene que poner, tener una gran capacidad de gestión y, sobre todo, respetar las acciones globales que se decidan para la empresa,
claro,
que tienen que respetarlas todas las franquicias.
Los oyentes se estarán preguntando cuáles pueden ser algunas ideas para montar una empresa. ¿Nos podríais dar algunas pistas? A ver.
Bueno, es que esto de las pistas, cada uno puede montar la empresa que él considere conveniente siempre que cubra alguna necesidad en el mercado, ¿no? Pero de todas maneras, aunque trataremos este tema en otro programa, cualquier domingo, pues hay una cosa que se llama ahora que son los yacimientos del empleo y hay algunos sectores de actividad pues que tienen todavía puntos que pueden mejorarse o incluso hay algunas lagunas, digamos, en el mercado que está haciendo falta, por ejemplo, una empresa que lo cubra, ¿no? Entonces, pues algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, los servicios realizados a domicilio.
Están proliferando.
Están proliferando exactamente y queda bastante. Todo el tema, por supuesto, de las nuevas tecnologías de la información, que ya lo estamos viendo, ¿no? Y comunicación. El tema de la ayuda a la inserción laboral de jóvenes también va a dar
mucho. Mira, fíjate, se me está ocurriendo una cosa. Yo creo que para idear una empresa, yo creo que hay que pensar en lo que necesitamos cada uno.
Claro, exactamente.
Sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre así a bote pronto, que a veces estoy cansada en casa y no me apetece limpiar mi casa. Entonces, si tuviéramos un tele algo que dijera, oiga, vengan en media hora y límpienme la casa.
La cocina, por ejemplo.
Claro, 4 horas pero claro, que lo decidas en el momento. Bueno, pues no tengo ganas de limpiar la casa, que vengan a limpiarla. Eso sería una empresa magnífica.
Pues sí.
A ver si alguien me escucha y aquí en Madrid
lo monta la empresa.
Monta la empresa porque yo sería la primera cliente. En fin, te he interrumpido esta nueva idea de empresa.
Pues hay, esa puede ser y muchísimas otras. También el tema de la seguridad también va a ser, ya está siendo un yacimiento del empleo. Todo el tema de la mejora y acondicionamiento de la vivienda también. El comercio de proximidad, que se llama, es decir, todo esto de pues de que haya un comercio o una tienda abierta las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿no? Ese concepto también va a dar mucho que hablar. El tema del turismo, por supuesto, ese sector, la gestión de residuos, el reciclaje de materiales, la gestión del agua, el control de la contaminación, en fin. Digamos que hemos seleccionado algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Comisión Europea sí que ha recomendado algunas áreas que sí que están previstas, ¿no?
Me estaba acordando de un chiste que me contaron el otro día. ¿Por qué tienen cerrojos las tiendas que están 24 horas al día, 7 días a la semana abiertas? En fin, ¿cuáles son las ventajas de ser empresario o crear tu propia empresa?
Bueno, la verdad es que existen muchas razones para considerar seriamente la alternativa de crear una empresa, tantas como de no crearla. Todo depende realmente de la motivación y de la voluntad de la persona, ¿no? Lo que es cierto es que cada vez se hace más necesario incentivar el autoempleo. De cualquier forma, trabajar en tu propio negocio te permite trabajar en la actividad que tú quieres, con el equipo de gente que necesitas. Además, si te va bien, por supuesto, puede ser un medio ganarte la vida.
Seguro.
Y en realidad, aunque en realidad te crea más responsabilidades y no hay horarios, porque no hay jornada de 8 horas, sino lo que venga, ¿no?
Claro.
Pero a veces suele dar más satisfacciones, ¿no? Entonces, lo imprescindible es tener iniciativa para buscar oportunidades y, sobre todo, voluntad para afrontar pues los problemas que vengan.
Todos los problemas. Sí. Bien, pues ya por último, en caso de que alguno de nuestros oyentes quiera montar una empresa y necesite asesoramiento, sobre todo esa que yo he pedido que, por favor, la monte alguien, ¿dónde podrían encontrarlo?
Bueno, pues ahora mismo, como se está incentivando bastante el autoempleo, existen diferentes centros que pueden asesorar, además de impartir algún seminario breve o informarte sobre subvenciones o ayudas a empresas. Algunas de ellas, que hemos seleccionado muy pocas, pero si quieren más pueden acudir al COIE, que ahí se lo facilitaremos. Está, por ejemplo, la IESEC, la Asesoría de Jóvenes Empresarios, las Cámaras de Comercio, la Dirección General de la Juventud, el Instituto Madrileño de Desarrollo, que es el IMADE, ahí concretamente ofrecen cursos, Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial, que es el IMEFE, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, el INFES, y luego hay otra cosa que se llama el SECOT, que es el Senior Españoles para la Cooperación Técnica, que es una asociación, digamos, de voluntarios, de pues antiguos directivos, ¿no?, que ya no ejercen, pero que asesoran de forma voluntaria a emprendedores sin suficientes recursos económicos que tengan un proyecto de empresa, ¿no? A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, hay muchísimo más, pero bueno, en el COIE, si quieren, pueden acercarse.
Bueno, pues nada, ya por último recordamos a todos nuestros oyentes que la UNED tiene 20 COIES repartidos en sus centros asociados y que aquí en Madrid tiene la sede central del COIE y que los teléfonos son
el 91-398-7518 y luego 91-398-7884. Ya me lo sé, de carrerilla.
91-398-7518 y 91-398-7884. Laura Mesa, Nuria Manzano, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Hasta luego.